Hace 7 años viajó a Gambia, un viaje de 15 días que le cambió la vida. Por lo menos cambió su forma de viajar y de ver el país. Según cuenta, regresó emocionado, con las maletas vacías, pero el corazón lleno. Desde entonces ha vuelto en varias ocasiones, nunca con las manos vacías, siempre dispuesto a aportar su trabajo y su ayuda. Así ha surgido Educando Mentes, una asociación que busca ayudar en la educación de los jóvenes de Gambia para que tengan un futuro. Jordi Ganuza, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, el flechazo con Gambia fue a primera vista, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que me conquistó nada más llegar.
Oye, ¿pero qué pasó? Hace 7 años, ¿qué Gambia te encontraste para que tu vida cambiara, para que te conquistara de esa manera y para que cambiara también tu forma de ver las cosas, seguramente de ver la vida y la forma de viajar?
Sí, bueno, yo llevaba ya tiempo colaborando con diferentes asociaciones y ONGs, pero después de un tiempo, pues bueno, me decidí a vivirlo de primera mano y me fui pues en un viaje con un amigo a Gambia. Y estuvimos allí 15 días pues colaborando con una asociación de Valladolid. Y bueno, pues fue, como bien has dicho, fue un flechazo, ¿no? Nada más llegar ya la gente, la hospitalidad, la sonrisa que tienen. De hecho, Gambia es reconocida por la sonrisa de África, y no solo por la forma del territorio, sino también por el carácter de su gente.
¿Cómo es el país?
El país, pues bueno, el país es como otros países africanos, con la diferencia de que no hay conflicto armado. Entonces hay una cierta... Una paz establecida, que bueno, pues que eso hace que la gente sea más cordial, más hospitalaria. No hay riesgo a la hora de moverte por Gambia, por todo, a lo largo de todo su país, tanto en el interior como en la costa, que es donde se mueve más el turismo. Y eso hace que la gente, pues bueno, a su vez sea más... Luego es muy pequeñito, es un país que apenas tiene 2.100.000 habitantes, y entre unas etnias y otras, pues bueno, el que no tiene un lazo familiar, pues tiene, uh-huh, tiene amistades. Entonces, pues es como el País Vasco. Es un entorno muy pequeñito y la gente se conoce prácticamente todo el mundo.
Oye, Jordi, cuando fuiste allí hace 7 años, ¿dónde vivíais, dónde comíais, dónde cenabais? Porque establecisteis un vínculo muy estrecho, ¿no?, con la gente de allá.
Sí, bueno, yo tuve la suerte que fui de la mano de amigos de Gambia, de esta asociación de Valladolid. Y bueno, allí estuvimos durmiendo en un hotel y comíamos en el hotel y en restaurantes y tal. Pero sí que es cierto que nos dieron la posibilidad de mezclarnos con la gente de allí, pues convivir con ellos. Incluso estuvimos en una boda. Y bueno, eso hace pues que conozcas de primera mano pues tanto las necesidades como las uh-huh, alegrías que tienen ellos, ¿no?, en el día a día.
¿Pensaban que ibas a volver? Porque tú has vuelto después en varias ocasiones. La segunda vez que fuiste, ya fuiste un poco pues a un lugar o a lugares muy concretos y con gente que ya conocías,
sí,
¿no? Ellos pensaban que ibas a volver. Porque habrá mucha gente que les prometa, voy a volver y no lo haga, ¿no?
Bueno, entiendo que sí, que al final la mayoría de los que vamos allí, cuando estás allí, es todo sí, todo sí, todo sí, ¿no? Luego cuando vuelves a casa, reflexionas, la cosa se va enfriando y muy poquita gente vuelve. En mi caso, pues bueno, yo seguí colaborando desde aquí, desde Vitoria, pues haciendo recogidas de ropa, material deportivo, material educativo. Seguía colaborando con esta asociación y bueno, pues como seguía vinculado a todo este tema, ¿no?, pues me volví a decidir al año siguiente a volver a viajar. Y bueno, ya ahí ha sido un no parar. Este año estuve en marzo, ahora en octubre me vuelvo a marchar y en diciembre tengo programado otro viaje.
Y siempre vas con las maletas llenas, lleno de ilusiones, y vuelves, yo creo que con la mente bastante clara, ¿no?
Sí, a ver, yo siempre, a mis amigos siempre les digo que para mí es como un reseteo. Cuando vuelvo de allí es como que el cerebro me hace un clic y vuelvo a empezar de cero. O sea, vienes con una mentalidad completamente diferente a la que estamos acostumbrados aquí en el día a día, ¿no? Pues el colegio, el trabajo, amigos, tal. Luego las comodidades que tenemos, muchas veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos en cuanto a educación, a sanidad, a incluso aquí en Vitoria, por ejemplo, todo el tema de los centros cívicos, de piscinas, gimnasios, bibliotecas. Y muchas veces lo damos por sentado y se nos olvida. Entonces, cuando vas a sitios de estos, visitas países en los que estas cosas carecen de ellas, te das cuenta realmente. Yo, por ejemplo, en el primer viaje, cuando volví, llegué a casa, encendí la luz, abrí el grifo y dije, joder.
Pero si sale agua, ¿no?
Y tiré de la cisterna y digo, joder, si me puedo sentar para hacer mis necesidades. O sea, cosas tan básicas, ¿no?, que dices. Y yo, dentro de lo que cabe, en ese viaje tuve una serie de lujos que normalmente ellos no tienen, ¿no? Pero bueno, vienes con otra mentalidad.
Jordi, en Gambia, ¿qué vas a hacer cuando vayas?
Ahora estamos inmersos en el proyecto Formación Profesional para Todos, que lo que se trata es de cubrir una necesidad que nosotros creemos que hay, que es que entre los jóvenes entre 14 y 25 años pues no tienen recursos ni medios para poder formarse en diferentes ámbitos tan básicos como puede ser la albañilería, la carpintería, fontanería, por no hablar ya de títulos universitarios y demás. O sea, para que os hagáis una idea, un 5% apenas puede acceder a títulos superiores, cuando aquí en España más del 45% de los jóvenes tienen aprobado y tienen un título universitario o de grado superior.
Claro, se dirige estos estudios, lo que vosotros de alguna manera no queréis ayudar y poner en marcha, estudios dirigidos a jóvenes de entre 14 y 25 años. Es que es la edad, eso, precisamente, que en aquel país ellos y ellas pueden trabajar, pueden salir adelante, pueden hacer que su familia prospere, ¿no? El poder vivir allá, no tener que salir del país.
Eso es, sí. Al final, bueno, nosotros, una de las cosas que siempre nos ha primado es recabar mucha información, ¿no? Entonces, a todos los sitios a los que tenemos ya hechos unos tipo test, ¿no? Unas encuestas que hacemos a la comunidad, en los colegios, pues bueno, pues para tantear un poquito pues qué sueldos tienen, cuáles son los trabajos predominantes, qué nivel académico tienen los niños, los profesores, etcétera. Entonces, en base a toda esa información que hemos ido recabando este último año, y aparte también, bueno, en nuestra asociación hay Falu Yof, que es de allí, de Gambia, reside en Barcelona, pero vive, es nacido en Gambia, entonces tenemos esa visión más de allí, ¿no? Y sí que es cierto pues que vimos que ahí hay una franja de edad en la que están muy abandonados, en el sentido de que una vez que salen de primaria o de secundaria ya no tienen nada más que estudiar.
Bueno, es una edad primordial. Edad en la que deciden muchas veces salir del país a buscarse la vida o quedarse en el país y hacer que prospere el país y que prosperen ellos y ellas. Hablamos de formación profesional, carpintería, hostelería, fontanería, soldadura.
Sí, eso es. Inicialmente vamos a empezar con el sector de la construcción, con cursos de electricidad y soldadura. Pero si todo va bien, y yo creo que sí, iremos ampliando tanto la duración de los cursos como las materias que se impartan.
Se llama el proyecto o la asociación Educando Mentes. ¿A cuánta gente de tu entorno, con cuántos has hablado, cuántos formáis parte ahora mismo?
Bueno, ahora en la asociación estamos 30 socios y somos relativamente jóvenes, como digo, porque esta idea comenzó
en la pandemia.
En diciembre del 2019 empezó a mascarse un poquito, y en plena pandemia pues fue donde le dimos forma, ¿no? Y en agosto empezamos a trabajar, y en marzo de este año ha sido cuando ya nos hemos constituido legalmente como asociación. Uh-huh. Ya que somos muy jóvenes. Pero bueno, tenemos 30 socios que nos ayudan tanto económicamente como luego con su tiempo, y eso es importante.
Vas a volver en octubre ya con este objetivo. ¿Qué te van a decir los vecinos de Gambia, las vecinas de Gambia?
Ellos te reciben con los brazos abiertos. O sea, ellos están deseando de que vayamos. Primero por el turismo, porque generamos una riqueza. Cada vez que vamos allí, estamos en hoteles, vamos a restaurantes, estás por la playa, compras regalos, vas a mercadillos, compras telas. O sea, al final estás generando una riqueza en el país, ¿no? Para ellos, nosotros pues somos turistas, ¿no? Y España además es un país muy turístico, que vive en gran medida por el turismo, y ellos poco a poco van explotando ese filón, ya que no tienen ningún otro recurso, ni natural ni mineral, ni mineral. Entonces están ahí muy, 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 muy enfocados en el turismo.
Es curioso, porque están enfocados al turismo y vosotros habléis de hostelería. Uno de los proyectos es formar a estos jóvenes en hostelería para que los restaurantes, por ejemplo, estén regentados por ellos y no por turistas extranjeros.
Eso es. A ver, el turismo es algo muy joven en este país, ¿no? Empezó hace 10 años y el boom está siendo estos últimos 4 o 5 años. Pero ellos apenas tienen esa cultura del turismo como podemos tener aquí en España, que llevamos años tratando con turistas extranjeros y nacionales. Entonces, primero, que no tienen recursos para invertir en montar un local. Y segundo, que no tienen la formación necesaria. Entonces, la mayoría de los hoteles, restaurantes y tiendas un poco tal son de extranjeros.
Son de extranjeros, eso, claro.
Son gente que va allí, invierte, monta el negocio, ellos lo regentan, contratan a gente autóctona, pero lo regentan ellos.
Pero es un dinero que no se queda allá.
Se queda
en parte.
En parte. Pues en los sueldos de los trabajadores, que muchas veces, pues bueno, son de risa y demás. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles.
Te iba a preguntar. ¿Cuánto dinero puedes ganar?
Pues mira, para que te hagas una idea, por ejemplo, un profesor de primaria anda cobrando a los 20 euros al mes, más o menos.
¿Y la vida ya? ¿Con 20 euros qué se puede hacer al mes?
Pues
porque entiendo que es un país muy barato. Muy barato para nosotros que vamos con euros, ¿eh?
A primera vista nos puede parecer barato, pero no es nada barato, porque como no es productor, todo lo que se consume se tiene que importar. Entonces, claro, eso encarece, ¿no?, el producto. Por ejemplo, una botella de un litro de agua es más cara que aquí en España, en el supermercado. Aquí vas y en un supermercado cualquiera, pues compro una botella de un litro y medio o de un litro por 20 céntimos, 25 céntimos. Allí conseguirla por menos de 60, 70 céntimos es complicado. Entonces, claro, partimos de esa base. Claro,
¿cómo sobrevive un profesor?
Lo pasan muy mal, muy mal. Al final, aun teniendo trabajo, es precaria su vida porque no tienen la disposición de... Claro, luego, si viven de alquiler, los alquileres son caros también. El alimento, pues bueno, ellos al final su dieta se basa en arroz y pollo, uh-huh, porque es lo más económico. Si comen esos todos los días, pues sí, pues comer por 50, 60 céntimos. Pero no puedes ir más allá. O sea, eso de comprar cordero o marisco, olvídate. O sea, ellos, arroz y pollo. No pueden, uh-huh, salir de ahí por tema de recursos, evidentemente.
¿Ellos qué te cuentan?
Bueno, ellos nos cuentan muchas cosas. Yo tengo la suerte de que tengo muchas amistades allí y, bueno, vivo de primera mano las necesidades. Uh-huh. Y muchas veces, pues bueno, te das cuenta de estas cosas, ¿no? Que dices, bueno, joder, es que me acuerdo de un viaje que vino un amigo y hicimos un viaje al interior y cada X kilómetros en un checkpoint la policía te paraba y te pedía dinero porque si no, no salías adelante, ¿no? Y dijo, ah, esto es ladrón y tal. Y digo, vale, tú ahora piensa, este tío está aquí parado en medio de la carretera todo el día y igual se lleva 25 o 30 euros al mes. Para mantener a su familia necesita una media de 100, 120 euros al mes. Digo, a nada que te saque un eurillo a ti, cada turista que viene, a ti no te supone nada y él es, pues si saca 10, 15 euros al día más, pues eso que puede dar de comer a su familia.
Sobrevivir.
Eso es al final es sobrevivir.
La picaresca, la, ¿no?
Como, uh-huh, tenemos aquí la picaresca española en su momento, pues, uh-huh, allí pasa igual, al final tienes que sobrevivir, entonces se ganan la vida como buenamente pueden.
Uh-huh. Jordi, ¿cómo se puede colaborar con vosotros? Porque se puede ofrecer tiempo, se puede ofrecer ideas, ¿no?
Sí, bueno, nosotros no nos cerramos al tema económico, sino que también necesitamos mucha ayuda en cuanto a, bueno, pues a gestionar la asociación, los proyectos, todo lo que es el tema de documentación, luego la traducción de todos los documentos, puesto que allí se habla el inglés, entonces, pues bueno, todos los documentos los tenemos que traducir, toda la documentación que tenemos, tanto de los cursos como los acuerdos que tenemos con profesores y demás, y luego la gestión de la propia asociación, pues bueno, pues en la página web, en las redes sociales, uh-huh, etcétera, etcétera.
Es decir, que pueden ser ideas, puede ser tiempo también.
Sí, sí,
pues
sí,
estamos hablando de colaboración económica,
sí,
¿no?
Sí, luego hacemos charlas de concienciación, de difusión, de recaudación, entonces, pues bueno, hay muchas formas de colaborar con tu tiempo.
Uh-huh. Jordi, ¿la próxima charla tenéis fecha?
Pues no, de momento no, porque ahora...
Bueno, ahora te vas a marchar.
Sí, es que tengo el año ya cerrado ya todos los plazos y ahora mismo no planteamos a corto plazo un evento. Pero sí, el siguiente nos haría mucha ilusión que fuese en Irún, puesto que hay varios socios de la asociación que son de allí de Irún y nos lo han propuesto y pues bueno, nos parece buena idea darnos a conocer allí también. Entonces, posiblemente, no sé si antes de acabar el año o a principios del año que viene, haremos un evento allí en Irún.
Educando Mentes. Ese es el nombre, que a nadie se le olvide.
Sí, es muy sugerente y deja poco a la imaginación, pero yo siempre me gusta explicar que este nombre viene de que no solo nos queremos limitar a educar la mente de a los que damos la ayuda, ¿no?, de los países necesitados, sino que también tenemos que educarnos nosotros en cómo damos esa ayuda, ¿no?, en cómo percibimos a esa gente cuando por necesidad tiene que viajar a otros países para buscarse la vida. tenemos que aprender muchas cosas, porque muchas veces dices, estos ahí tienen poco que enseñarme. Error, tienen muchas cosas que enseñarnos, demasiadas para mi gusto. Y además cosas muy importantes como valores de la comunidad, de la familia, de
la
amistad.
Eso es lo que hemos ido perdiendo nosotros.
Que poco a poco en esta sociedad que tan rápida con las redes sociales, con tal, poco a poco vamos perdiendo.
Jordi, ¿tenemos una cita cuando vuelvas de Gambia?
Hombre, por supuesto.
¿Y me cuentas?
Por supuesto.
¿Qué tal te ha ido?
Sí, sí, sin problema.
Bueno, pues así lo vamos a dejar, así nos vamos a despedir. Jordi Ganuza, de Educando Mentes. Con la mente, con la mirada, con la vista puesta en Gambia. Cuídate mucho, cuidaros mucho.
Muchas gracias. Eskerrik asko. Agur. Agur.